tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Habiendo hecho ya todas las labores de higiene propias de un intercambio entre personas en un estudio, damos la bienvenida. 7:02. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Somos muy rigurosos. Fíjate que no hemos tenido, toquemos madera, no hemos tenido todavía ningún problema aquí en la radio. Porque se han tomado...
¿Ese problema de qué tipo?
No, no. Los otros problemas te los comunico por interno, pero problemas de tipo COVID.
Hemos sido muy precavidos.
Y desde muy al principio, hay que decirlo, te empezamos a separar los equipos, gel, toballita, y nos limpiamos y nos en la casa. O sea, las hemos hecho bien, fíjate. En este piso, en este momento, donde trabajan habitualmente, ¿cuántos? ¿60? ¿50? No sé. Hay 3 personas en este momento. Había una cuarta persona que vi pasar, pero no me quedó claro si es una persona que está de paso o en una labor técnica, pero no es habitual. Entonces, y muchos medios creo yo que están haciendo lo mismo, con lo cual, claro, hasta ahora hemos zafado. Se puede venir a trabajar, se le puede dar bastante respaldo a la transmisión, así que ha sido una buena cosa. Por eso estábamos en eso limpiando con muchas toallitas. Me llegó mis toallitas nuevas, además, mira, las voy a mostrar.
A verla.
Ahí. La directora me trajo unas toallitas nuevas que la María José Soto me las quiere pelar, pero yo las tengo bajo 7 llaves.
Pero cuidándolas, sí.
Claro, porque la María José
Soto... Tú sabes que si me enfermo yo te vas a contagiar igual tú,
María José Matías. Soto, yo le digo...
No sé, el egoísmo no se
justifica. Le digo, no es egoísmo, es compartir. Si tú me pides, compartimos, pero orden. Porque yo le digo, María José, voy a ir a buscar las toallitas que me dejó la jefa, la gran jefa, que me dejó nuevas para limpiar aquí cuando tú te levantes y me siente yo. Uh-huh. Y me mira con cara de desafío como los cabros chicos y me dice, yo sé dónde están. ¿Te fijas que es como la cosa como cuando uno le escondía los chocolates de chico al papá y uno cachaba perfectamente dónde estaban?
Sí. ¿Y sabes qué dijo Matías?
Y como bien enojado, ¿qué?
Y dijo, las voy a cambiar de escondite.
Exactamente. ¿Qué es lo que hago yo cuando me pillan los niños los chocolates?
Claro, uno los cambia.
Los cambio. Exactamente. En fin,
se me olvida de repente dónde guardan las cosas, a mí de repente escondo tan bien las cuestiones que de repente se me olvida dónde las dejé.
No, la mayoría de las veces, claro que sí, pues. Pero bueno, esas son las cosas domésticas que le están pasando a todos. Un día una hija mía me dijo, esto es como un eterno domingo.
Ah, no, para mí es como un eterno lunes.
¿Cómo? Bueno, claro. Sí. Tú estás full pega, tienes que concentrarte, escribir, despachar y toda esa cosa, y de reportear.
Pero sí, para todos es un eterno algo. Alguien me decía hoy día que ya no existe ni lunes, ni martes, ni miércoles, existe mañana, tarde, noche.
Sí, pues. A mí me pasa un poquito lo mismo, fíjate. Eso. Bueno, hoy fue el día más malo en el sentido de cifra única, de cifra por día, es el día más malo, sobre 300 casos.
373, casi. ¿Cómo? 400.
Sí,
373.
El caso de los... Hay 200 personas hospitalizadas. Hay... Perdón, esto es alergia.
Por el 301.
No. Si uno puede estornudar y no pasa nada. Y hay que tener cuidado con los aerosoles. Por eso que hay que taparse muy bien al momento de estornudar. Oye, el problema, nos siguen preocupando los ventiladores. Ventiladores mecánicos, que si bien se compraron a tiempo en enero, muchos, 797 o 979, no estoy de acuerdo porque tú sabes que el orden a mí me produce, la dislexia me produce esas cosas, pero era un número importante, no han llegado todos, entiendo que hay 1200 disponibles y el PIC no está todavía aquí, es durante abril, no sé exactamente qué es lo que dicen las distintas versiones, cuándo es el PIC, cuándo vamos a tener la necesidad de utilizar todos esos respiradores, pero ahí va a estar el talón de Aquiles, porque ahí es el talón de Aquiles en todas partes,
en todo el mundo. Sociedad, ahora, hay 1200 ventiladores en Chile que son centralizados y se pueden llevar de un lugar a otro, pero para uso inmediato, Matías, hay solo 220 en este momento.
¿Y los otros qué pasa con ellos?
Me imagino que tú tendrás que sacárselos a alguien para ponérselos
hasta
a alguien.
Libre, tienes toda la razón, claro, porque hay otras personas que están utilizando ventiladores mecánicos por otras patologías, por otras enfermedades, por otros problemas, y ahí va a llegar el problema. Pero están llegando y no hay disponible en el mercado hoy día. Ni que pongas una orden al precio que pongas, no hay en el mercado hoy día.
Igual se están pidiendo más, se están comprando más para cuando aparezca.
Claro, te voy a poner
está en una lista de espera.
Por supuesto. Bueno, ese es el día. Ecuador sigue teniendo un problema enorme. Italia y España, pese a que tienen cifras muy altas, parecen emparejar el pic por arriba o entrar en una suerte de meseta por arriba, pero una meseta. Es decir, no sigue... el punto de inflexión se estaría, toquemos madera, se estaría produciendo. Nueva York no logra eso. Nueva York tiene para el día 9 de abril su peak. De ahí te puedo contar una cifra. Hay un sitio particularmente para Estados Unidos, un estado por estado. Y si tú miras, hace un rato estuve mirando las diferencias entre los estados de las costas y los estados centrales de Estados Unidos. La diferencia es monstruosa. O sea, cuando uno va a tener muertos por miles, otro va a tener muertos por escasas decenas.
Tiene también que ver con la movilidad de la gente, los viajes, o sea, va mucho más gente a las ciudades de las costas de Estados Unidos que al interior.
Es lo que le pasó a Guayaquil. Guayaquil es el principal punto de entrada de Ecuador. Bueno, las costas son los principales puntos de entrada. Hay aeropuertos, naturalmente, en otras partes de Estados Unidos, pero los que reciben más turismo,
los que reciben más
visitantes y tienen más flujo sus aeropuertos, son las ciudades de las costas. Si tenemos tiempo, te voy a tratar de contar, porque recién hasta lo subrayé, un artículo interesante que habla de cómo explicar y las cifras que contrastan Estados Unidos y California, particularmente San Francisco, que es la primera ciudad que dio un COVID en Estados Unidos por allá por los últimos días de enero de este año.
Oye, y en Chile, Temuco superó a Las Condes como la comuna con más casos. Tiene 225 y 208 Las Condes. Son poblaciones más o menos similares, cerca de los 300.000 habitantes cada una, y las poblaciones de adultos mayores también son parecidas. Ahora, lo que no es nada parecido son los recursos económicos y clínicos entre una comuna y otra.
Y por lo que estuve escuchando, no yo directamente, pero de Rodrigo Álvarez me contó que había con nuestro compañero aquí en Radio Duna Mediodía, que había había hablado con el alcalde de Temuco.
¿Ya?
Me parece que lo entrevistó aquí o habló con él para una producción posterior, no lo sé, pero había hablado. Y que, claro, lo que estaba costando era convencer a la gente de la necesidad del aislamiento y de la cuarentena en casa. No ha resultado por igual en todas partes, donde entonces habría que entrar a convencer o habría que entrar a aplicar ya una norma, una medida más estricta, porque eso le asustaba, que no ha cedido el número del todo o no ha dado los resultados que esperaba la cuarentena allí en Temuco, ciudad entonces que ya se acerca a ponerse entre las top con niveles de contagio.
Es la top en este momento.
¿Es la número uno?
Sí, antes era Las Condes y hoy es Temuco con 225 y Las Condes 208.
Paso a sacarme el número, era Las Condes, ¿eh? El primer número de Las Condes tenía 50. En números absolutos tiene toda la razón. Lo que yo había visto era Vitacura, pero en la absoluta, según por miles de habitantes. Pero en números absolutos, claro. Las Condes, en el primer desagregado que dio el ministerio, tenía 181 casos. Claro. Y le seguía Santiago con 127. Pero tienes toda la razón. Claro. Ahora, no sé si Temuco es en el absoluto. O en el. Sí, debe ser.
No sé, yo sé los números, son ya. 225 contra 208.
Perfecto, son los números entonces, son los absolutos, no los relativos.
Claro.
Y eso. Bueno, también te voy a contar, si tenemos tiempo, la historia de la primera. Porque sabemos de los pacientes cero, ¿no es cierto? En varias partes. Lo que se habla poco es de la doctora cero.
Ya.
Y la doctora cero es la primera doctora que levantó el dedo y dijo: aquí tenemos un problema.
¿Qué le
pasó a esa doctora Ai Fen en Wuhan, en China? Te lo voy a contar luego.
Ya.
7:11, estás en Duna.
Nada personal.
María José Soto, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, se te nota muy recuperada.
No estaba enferma.
No, si ayer estabas con un catarro.
Qué preocupado hasta
ayer te noté con un tono de voz muy, muy catarriento.
No tengo COVID, eso te puedo
decir.
No,
yo no te he dicho que tienes COVID.
Ya, vamos a los titulares mejor. Ya. El gobierno anunció la presentación de un veto aditivo para lograr los indultos conmutativos a reos de baja peligrosidad mayores de 75 años. Esto luego del rechazo de Chile Vamos a la normativa por excluir del beneficio a condenados por crímenes de lesa humanidad. El ministro de Justicia, Ana Larraín, lo anunció en La Moneda, recalcando que la idea va a ayudar a evitar la propagación del COVID-19. El Ministerio de Salud reportó que 3.404 personas se han contagiado por coronavirus, 374 de ellas en las últimas 24 horas. El titular de la cartera, Jaime Mañalich, además informó dos nuevas muertes, una en la región metropolitana, otra en la Araucanía, ambos adultos mayores con enfermedades de base. Y a propósito de la Araucanía, se va a construir una mesa social COVID-19 tal como existe en la región metropolitana, en medio de aumento de contagios, según información entregada por el Ministerio de Salud, en la Araucanía se registra un total de 389 confirmados con la enfermedad, la cifra más alta después de la región metropolitana. El gobierno promulgó la ley que crea el ingreso mínimo garantizado en Chile. El presidente Piñera afirmó que todos los trabajadores dependientes y con contrato con ingresos inferiores a 300.000 pesos van a recibir un subsidio para complementar sus ingresos y que puede alcanzar hasta 59.000 líquidos. Esta tarde el Ejecutivo anunció cambios a los instructivos para los permisos de desplazamientos que comenzarán a regir en las 15 comunas de Chile que se encuentran en cuarentena desde este jueves a las 22 horas. Dentro de las modificaciones están la reducción del permiso para asistencia a farmacias, supermercados o lugares de venta de insumos básicos a solo 2 veces por semana.
Sí, estaba relajándose mucho eso y estaba empezando a chacrearse, sí, en buen chileno.
Los alcaldes estaban diciendo que la gente iba todos los días, en la mañana y en la tarde. Y en materia internacional, se autorizó el crucero holandés Sandam, varado oficialmente desde el 22 de marzo, a atracar en el puerto de Florida, en Estados Unidos. Esta embarcación se encontraba desde hace días en el mar, luego de que personas murieran en su interior tras confirmarse al menos 9 casos de coronavirus entre cientos de personas con síntomas. La última vez que pudieron bajar los pasajeros fue en Punta Arenas, Chile, el 14 de marzo. Todos los puertos en el viaje desde allí hasta Florida se les negaron absolutamente. Y esta tarde ya entraron a las costas, el buque, digamos, entró, el crucero entró a las costas en Florida. El presidente de Perú informó que a contar del viernes y hasta el 12 de abril comenzará a ser aplicada una restricción de salida en el país. Las mujeres podrán salir de sus casas los días martes, jueves y sábado, y los hombres los lunes, miércoles y viernes, fue el anuncio que hizo el presidente Martín Vizcarra. Y la cifra de contagiados por coronavirus superó la barrera del 1 millón de personas en todo el mundo. Más de 50.000 personas han fallecido y casi 200.000 se han recuperado tras contraer el COVID-19. La enfermedad surgida hace 4 meses en el centro de China y que se ha esparcido por todo el planeta.
Muchas gracias, María José Soto.
Gracias a ti.
Me llegó tirón de orejas porque Enrique Javier, que está en su casa viendo la transmisión, dice que estaba mal puesto el gorrito de mi micrófono. Así que tuve que ponerlo con las propias manos, que no tengo guantes. Si me arriesgo.
Te retan, saben, en vivo, te retan por cámara, por teléfono.
Así que me tuve que volver a lavar las manos con abundante alcohol gel, porque Enrique Javier me mandó poner bien el gorrito del micrófono. Muchas gracias, Enrique Javier. Muchas gracias, María José Soto.
Ya, pues.
Ya. Bueno, 7:15, ¿estás en Duna?
Nada personal.
¿Dónde te parece partir, querida José? ¿Te parece por el veto aditivo del presidente de la República en el caso de las conmutaciones de pena o el caso
me
de los
parece, presos? Me parece.
Sí, porque es feo lo que ha pasado ahí.
Es una polémica que, claro, a estas alturas del partido no pensábamos que se iba a dar, yo creo. Bueno. ¿Qué pasó? El presidente presentó la semana pasada un proyecto para penas conmutativas.
Sí.
¿Cómo era? Era algo conmutativo.
Sí, sí. Tal cual.
Penas conmutativas, justamente para las personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, mujeres con niños de menores de 2 años y una serie de otras.
José, indulto general conmutativo.
Así es, el de la semana pasada.
Sí,
exactamente. Inducto general conmutativo. Bueno, entonces se presentó este proyecto y no tuvo los votos porque el oficialismo no le gustó que no estuviera incluida los presos de Punta de Peuco, que habían quedado expresamente fuera de este proyecto. No solo ellos, eran los presos por delitos de lesa humanidad, homicidio, violación y secuestro, es decir, los crímenes graves.
Los más graves. Afuera.
Eso quedó explícitamente afuera. Y no solo eso, después cuando llegó al Senado la votación, senadores oficialistas también recurrieron al Tribunal Constitucional por 11 de ellos, por considerar que era arbitrario este proyecto. Por lo tanto, ahí el gobierno se encendieron las alarmas y les pareció muy mal esta situación, trataron de arreglar el cuento. Bueno, y hoy día lo que hace es que presenta un indulto conmutativo, un veto aditivo para una ley antigua que había presentado en 2018 sobre la ley humanitaria. ¿Y esto que para qué? Básicamente para personas mayores de 75 años en riesgo de muerte, por lo tanto, que tengan el riesgo de muerte, que hayan tenido la mitad de la pena cumplida, y no excluye a nadie, de alguna manera, para en el fondo también que queden cubiertos los presos de Punta de Peuco. Así lo ha interpretado mucho.
La búsqueda de este proyecto era que embarazadas, mujeres que viven con sus hijos, adultos mayores, entre otros, abandonen las cárceles. Es una medida que se está haciendo en todas partes. En Argentina hoy día, en alguna de las provincias, la idea que habían cambiado, conmutado una pena a 800 personas, porque las cárceles, dadas el hacinamiento que tienen, que es el hacinamiento es el problema del mundo hoy. El hacinamiento es el contrario total, es la oposición a la distancia social.
Oye, y con un extra además, porque hay muchos de los que se les buscaba conmutar la pena, gente que cumple reclusión nocturna, sí, que además está todo el día afuera pudiéndose contagiar y llegan la noche a cumplir su reclusión nocturna pudiendo llevar el virus consigo mismo.
Exactamente. Entonces, lo que hace el gobierno es que envía este proyecto teniendo explícitamente, dejando fuera a estas personas que tú mencionaste, pero lo que hace el ruido son las personas que están condenadas por delitos de violación de los derechos humanos, violación de lesa humanidad, los de Punta Peuco, para simplificar el ejemplo.
Claro, los de Punta Peuco.
Y 11 senadores de la oposición, de manera bastante díscola con el presidente de la República, sí. Plantean que van a ir al Tribunal Constitucional. Estos son Jeremy Rieselberghe, Juan Castro de RN, José García de RN, García Huidobro de la UDI, Coloma, Ena von Baer, Víctor Pérez, Chaguán, Rodrigo Galilea, Kenneth Puch y Carmen Gloria Aravena, ex Evópolis. Esos son, se dicen, vamos a ir al Tribunal Constitucional.
Gloria Aravena ya no es Evópolis. Recuerda que se fue Evópolis.
Sí. Entonces, ¿qué hace? El ministro Hernán Larraín les dice: momento, muchachos, esto lo que va a hacer es dilatar una ley que la necesitamos urgente, y además que tiene muchas probabilidades de que no prospere. Entonces, saquémosla, tratemos de no enviar esto al Tribunal Constitucional, o de que no lo vea el Tribunal Constitucional, y lo saquemos pronto. No. Y a contrario, census, que lo que hace algunos parlamentarios del oficialismo, decir: bueno, nosotros entonces rechazamos por completo el proyecto. Pero cuando rechazas por completo el proyecto, es una suerte de presión o chantaje, decir: o los ponemos a todos o no ponemos a ninguno. Y con ello, el no ponerlos a todos, dejamos a un montón de gente que tiene delitos menores, un montón de personas que están con medidas cautelares que podrían perfectamente cumplirlas en su casa, y no con otro tipo de detenciones que son carcelarias, por ejemplo, de entrada y salida, permisos dominicales o lo que fuere, o salidas diurnas para volver de manera nocturna, y nos evitaríamos un problema y un foco de contagio enorme. Entonces, poner ese punto tan de fondo para muchos, que yo sé que es importante, yo respeto los... suena el teléfono. No tengo que echarle la culpa, me suena a mí esta vez. Porque estoy solo.
Ni idea. Y además está perdido.
Exactamente. No, aquí está mi bolsillo. Bueno, echarle la culpa a esto, o sea, poner esto de por medio es transar, por así decirlo, Punta Peuco, porque voy a ponerlo bien simplificadamente, Punta Peuco por todo el resto, por una embarazada, por lo que fuera. O sea, o todo o ni uno, porque no se puede discriminar. Claro. Es complejo, pues. Es bien complejo porque es un chantaje, y es un chantaje además contra el propio gobierno, es fuego amigo aquí, ¿eh? El propio ministro Larraín y el presidente de la República además hoy agregaron otros vetos, no sé si te enteraste, agregaron nuevos vetos para nuevos casos, y se agregan, te los voy a decir en un minutito, pero el punto es que el gobierno sigue adelante, no cede en este caso, y sigue cuestionando a la propia derecha. No sé qué es lo que va a pasar. Así es.
Bueno, claro, esta noticia en desarrollo, pero claro, es que yo creo, lo que a mí me pasa es que encuentro que no estamos como para chantajes y para tratar de sacar la tajada en este momento.
No, pero por supuesto que no.
No es el minuto.
Fíjate que esta mañana habló Luis Roblero, que es el capellán de Gendarmería, y dijo dos cosas que son interesantes porque es una medida súper humanitaria y razonable. Dice, en lo personal, yo soy partidario de que cualquier medida de beneficio carcelario por razones humanitarias sí se incluya a las personas de Punta Peuco. Esa es una, dice, es mi convicción personal. Pero de hecho.
Sí, ayer
es,
Sergio Mico nos decía que no.
Bueno, por eso, esto es bien personal, porque, a ver.
Sí, digámoslo, por eso hay distintas visiones.
Los beneficios en las condenas, esto no solo en caso del COVID, ahora en el mundo en general, en el derecho, hay muchas condenas o hay muchas legislaciones que establecen que hay penas que no van a tener beneficios antemano. Y, por ejemplo, el presidente de la República ha incorporado en el veto hoy día a las personas que hayan sido violencia intrafamiliar, por ejemplo. En este caso,
condenadas por derechos humanos.
Exactamente, no van a poder. En vez de sacar a los de Punta Peuco, violadores de derechos humanos, de la ley, de esta exclusión explícita, el presidente apura el caso quizás para que no haya una exclusión más delicada, más mañosa, solo con la gente de Punta Peuco. Bueno, agrega también a otros delitos que les parecen que no podrán acogerse a estos beneficios. Así que, bueno, lo que decía entonces que Roblero era, yo soy partidario de sí liberarlos a todos por razón humanitaria, los que puedan, y sin hacer distinción alguna. Pero eso no quiere decir que uno pueda secuestrar a todo el resto de los presos o presas que podrían ser beneficiarios de una medida sanitaria y humanitaria como esta. Así que está puesto el caso, y yo creo que aquí es un autogol del oficialismo que lo va a pagar caro, porque aquí no son momentos de sacar estas cuentas tan personales.
Tajada,
porque aquí también hay populismo en estos votantes, muchos senadores de derecha, porque hay populismo al decir, mi votante me quiere duro, mi votante me quiere que defienda a los violadores o a las personas que están condenadas en Punta Peuco a como dé lugar a sol y a sombra todos los días del año, y no los voy a dejar votados en esta. Es que
es una cuenta muy antigua que tienen guardada y que aquí no han podido tampoco hacer mucho por ese electorado en el fondo.
Sí, pero aquí el populismo no solo de los alcaldes cuando piden cuarentenas totales, y que seguramente ellos en su foro interno no las quieren porque saben que es un drama social y laboral y económico, pero lo piden porque cae bien el electorado. Bueno, hay parlamentarios que tampoco quieren dejar a su electorado duro, con el caso Punta Peuco para algunos senadores de la derecha, en estos casos porque sienten que el propio gobierno, que coincidencia también es de derecha, los ha explícitamente e injustamente, según ellos, dejado fuera de un eventual beneficio. Vamos a ver cómo es la votación final. 7:25, estás en Duna. Nada personal. No nos está escuchando la José Río, ¿no? No, me tinca que...
Ahí sí, ayer te escuché.
Se perdió por un segundo.
Ahí te escuché, la pasada está...
¿Y tú, Pablo Escobar?
No.
Por el Comrex número 1, ¿nos estás escuchando? No, la Paula sí que no nos está escuchando, claramente. Pero ya lo vamos a arreglar en un segundito. Fíjate que... Bueno, ahí nos escucha Pablo Escobar, ahora sí.
¿Estás? Ahora sí los escucho, sí.
Muy bien, muy bien.
¿Ustedes a mí?
Ah, perfectamente. ¿Cómo estás tú?
No, muy bien, ¿cómo están ustedes, José Matías?
Bien, pues aquí estamos todavía sin novedades, por suerte, en materia de COVID. Oye, Xi Jinping...
Sí. Y yo les tengo buenas noticias.
A ver, vamos.
Miren, que se acuerdan que habíamos hablado la semana pasada de cómo los líderes como Donald Trump y el presidente chino estaban compitiendo, digamos, en esta estrategia de poder por quién lograba tener una vacuna, tratando de, en el fondo, darle una connotación política a quién lograría encontrar una vacuna, lo cual era muy complicado para la cooperación de los científicos, ¿no? Que es lo que se requiere. Pues fíjense que ahora está pasando, mientras hablamos, que los científicos del mundo están trabajando muy unidamente para dar con la famosa vacuna. Entonces, esta semana hablé con Magdalena Skipper, que es la directora de la revista Nature, que es la revista científica más prestigiosa del mundo. Ella es genetista de origen, y lleva muchos años trabajando en la revista, y es la primera mujer en ser la directora de la revista Nature. Y ella estableció algo que también en muchos artículos que he estado leyendo después en la semana está, que es que hay una activa colaboración más allá de cualquier definición política entre los científicos del mundo, y que ya hay trabajo no solo entre Estados Unidos, científicos de Estados Unidos y de Europa, sino también con muchos científicos chinos. Es decir, que la comunidad científica, podríamos decir, que está trabajando en una realidad completamente distinta de las peleas políticas y lo que les gustaría a los líderes mundiales en términos de nacionalismo.
Sí, leí una crónica hoy en la mañana o ayer, entre muchas que uno va leyendo por ahí, en que exactamente Trump y Xi Jinping son líderes de los dos países que probablemente más mal lo han hecho por distintas cosas. Xi Jinping será porque nació allí el problema y no se paró a tiempo hasta que se expandió por todo, claro, el mundo. Porque a lo mejor se le acusa de no tener claridad en las cifras. A Donald Trump, por
primero, no hay transparencia, claro.
Por eso, transparencia. Y Donald Trump, porque en principio no le tomó el peso al asunto y hoy día tiene un foco enorme y peligrosísimo en Nueva York, fundamentalmente. Es decir, son líderes de los cuales se espera mucho por la responsabilidad que tienen y que no han estado a la altura de sus circunstancias o de sus responsabilidades.
Exactamente, y lo interesante es que entonces un artículo del New York Times que apareció hoy día o ayer establece más o menos esta misma idea y muestra cómo está la gente trabajando, las del Instituto Pasteur de París con compañías farmacéuticas de Austria, cómo está trabajando la Universidad de Oxford con laboratorios en Montana y cómo hay una gran colaboración entre los científicos chinos, todo en búsqueda de encontrar esta famosa vacuna y, por cierto, doctores de Harvard trabajando en Italia. O sea, ahí, digamos, ¿Paula? El mundo está completamente globalizado también en ese sentido.
Paula, ¿y cómo lo hacen los investigadores chinos para colaborar y transmitir esta información cuando ellos están a su vez súper regulados por las instancias más gubernamentales que quizás pueden no estar tan interesados en esta colaboración?
Fíjate tú que lo que aparece en esto, en lo que yo reporté hablando con la directora Nature y también en el New York Times, es que ellos tienen unos carriles paralelos de colaboración permanente con las universidades, de Estados Unidos y de Europa. Entonces, más allá, digamos, de estas bravatas que puede hacer cada uno de los presidentes, ellos tienen un trabajo permanente en conjunto, que son canales que ya están abiertos y que hacen que, por ejemplo, cuando están probando una droga y hay algún resultado, lo comparten inmediatamente. Fíjense que es muy interesante que está pasando muchas tendencias que lo que se cree es que van a cambiar cómo se hace ciencia de aquí en adelante por esta colaboración global. Y que, por ejemplo, es esto de que antes se esperaba mucho para publicar como en exclusiva el super paper, en el fondo, que cambiara todo y había mucho celo. Y lo que se dice es que todavía existe eso, pero que es tan grande el alcance de la pandemia y el daño que está produciendo, que hoy día lo rápido es compartir para ver si alguien en otra parte del mundo tiene un resultado parecido o le hace sentido o puede colaborar con alguna información adicional que ayude a completar este estudio. Entonces, eso es algo que realmente es como la instantaneidad, digamos, la rapidez con que se está compartiendo la información y dejar de lado una parte de la competencia para dar paso a la cooperación es algo notable. Y también porque esta pandemia, a diferencia de lo que los científicos del mundo les puede haber atraído o no de cubrir pandemias antes, hay dos cosas que las hacen súper diferentes. Uno, que realmente hoy día los científicos que no están investigando coronavirus están sin fondos, digamos. O sea, todo el planeta solo está investigando una cosa.
Eso te iba a preguntar, es esto, Paula. ¿Qué gana? Eso. ¿Te dijo algo esta directora o esta periodista de cuán enfocado está el mundo científico? Es como la Ferrari que está dedicada a hacer ventiladores mecánicos. ¿Es la comunidad científica del mundo ha cambiado?
Totalmente. Ella es una bióloga, una genetista y es doctora en biología, así que no es periodista. Su área, digamos, su dominio es la ciencia, pero ha trabajado en la divulgación de la ciencia en Nature hace muchos años. Ella decía que lo que estaba pasando ahora era que, por una parte, se estaba buscando que mantener la misma rigurosidad que la revista tiene y de lo que en el fondo sea científicamente muy blindado el estudio que se haga, pero que a la vez hay una rapidez y que se está concentrando mucho en el coronavirus. O sea, no es que los otros temas desaparecieron, pero hay una necesidad humana, global, imperiosa de encontrar la famosa vacuna, que ella en todo caso dice que no va a estar antes de un año. O sea, que en un escenario positivo esto estaría para el próximo brote del próximo año, podría haber una vacuna, pero que dada la experiencia con vacunas previas y todo esto, no lo ve ella que pueda pasar antes. Ahora, todo puede pasar, digamos, estamos en un escenario impensado de cualquier manera, pero científicamente no lo ve muy posible.
¿Eso por la experimentación, en el fondo, por las pruebas?
Claro, por el proceso que toma, el proceso científico riguroso para llegar a algo. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en los WhatsApp está lleno de noticias que dicen, oye, alguien encontró la vacuna o la cura, pero en realidad ningún científico serio va, o sea, digo, eso son típicas fake news, digamos, o sea, no que haya un remedio de naturaleza o algo así. Ya dice, por el proceso que toma la elaboración de una vacuna de este tipo, no le ve posibilidad antes de un año, pero sí que este trabajo en conjunto está siendo súper productivo y muy bueno, y más allá de las diferencias políticas de los países. Bueno, y la otra cosa que hace distinta también esta pandemia, que sea tan atractiva para trabajar globalmente, es que esto es la primera pandemia que a todos los científicos del mundo les llegó a la puerta de su casa. Es decir, por ejemplo, los que antes están, digamos, epidemiólogos que trabajaban por el ébola, la malaria, la tuberculosis, enfermedades que en general estaban en el tercer mundo, eso no, era algo que no le estaba pasando en la puerta de su casa, digamos. Mientras que esto a todos los científicos o les llegó o les va a llegar una semana más a golpear a la puerta de su casa dramáticamente.
Esto es lo que decía alguien, por suerte, esto es sentido figurado, por suerte le está pasando esto a Estados Unidos porque quiere decir que el mundo se va a preocupar. Los recursos van a fluir mucho más rápidamente. Y no no podemos ser tan cínicos.
El ébola, si le pasó con el H1N1, claro, porque si fue el ébola, allá y en un minuto tenía...
Si el ébola hubiese tenido la capacidad de contagio que tiene el COVID-19, otro gallo hubiese cantado en cantidad de muertos. Otro, porque ese sí que era muy mortífero. Bueno, pero lo que es así nomás. No podemos ser tan cínicos. Eso pasa así. Cuando la enfermedad le llega...
Exactamente. Y pensemos que el mundo de la ciencia, Matías, como dices tú, también es un mundo lleno de egos, de estrellas, de premios, de prestigio. O sea, hay un mundo ahí, pero fíjate que ahora esta capacidad que han desarrollado de trabajar colaborativamente, dejando un poco de lado el secretismo de lograr su propio super paper, también está pasando porque es un problema de sobrevivir nomás, o sea, de sobrevivir y de la comunidad en la que cada uno vive. Piensen que esto está afectando en Estados Unidos, especialmente a Nueva York, o sea, una de las ciudades más ricas del planeta, donde seguramente viven pero cualquier cantidad de científicos intelectuales, y que esto le está golpeando durísimamente en su vida cotidiana y en ver a personas que ellos quieren hospitalizadas, sufriendo, o ahora muy pronto sin acceso a los famosos ventiladores. Entonces, es un cambio en el mundo de la ciencia que es muy positivo, porque antes este tema de los secretismos, este tema de los países, de las carreras personales, de qué centro universitario ganaba más, esas fronteras, digamos, se fueron para atrás. Y esta es una lección para el futuro que se está tomando, que es muy, muy valiosa. Y la directora de Nature lo comparaba con cuando el mundo decidió que los aerosoles y los sprays hacían daño a la capa de ozono, y firmó hace ya, van a ser creo que justo 30 años, el famoso acuerdo y protocolo de dejar de usar masivamente los aerosoles. Ustedes acordarán que antes no era tema, los desodorantes, todo era spray, y de repente fue como un antes y un después en que la capa de ozono fue un problema y todo el mundo se puso de acuerdo. Bueno, ahora está pasando con el coronavirus, que todos los científicos están detrás de esto, y hay muchas farmacéuticas también.
Y hay muchos dejaron de usar desodorante.
Están todos medio.
Sí, eso. No quería decirlo, Matías. No, empezaron a usar en barrita, en dolor, o evitar, o por último que... Y fíjate tú que la capa de ozono se recuperó. O sea, es posible la colaboración, digamos, de entre medio del pesimismo, la colaboración de cuando toda la humanidad se pone de acuerdo, los líderes de los países, en hacer algo, pucha que resulta. Y también lo hemos visto en una escala que no es científica, pero que es de observadora. Como ven ustedes, todas esas imágenes que llegan de animales que aparecen ahora en lugares donde no estaban. Que también es conmovedor ver cómo la naturaleza se va restaurando sola también, ¿no? Se va regenerando cuando la presencia humana va dejándole espacio.
Así es, Paula. Algo de lo que está hablando tú de este modo más colaborativo lo esbozó Harari, no sé si fue en tu entrevista o en el artículo que había escrito la semana anterior, pero que esa es la única la tabla de salvación que teníamos, es lo colaborativo.
Exactamente.
Sí. Así es.
Y que es la única que tenemos, o sea, que es la única, porque realmente con la otra esto nos va a liquidar sanitariamente, económicamente, y claro, y piensa tú también, Matías y José, que nosotros antes del coronavirus y antes del estallido social, uno de los problemas que más nos preocupaba era la catástrofe climática, la sequía que nos estaba afectando en Chile gravísimamente y nos sigue afectando. Y la catástrofe climática es lo que viene, digamos, una vez que logremos volver a salir adelante, de enfrentar como globalmente, y que necesitamos que todos los científicos del mundo trabajen juntos y que los gobiernos se pongan de acuerdo en gastar la plata necesaria.
Sí. Claro, eso ya es una segunda etapa, porque la COP la suspendieron. ¿Vieron la de Glasgow?
Sí, por la siguiente. Pucha, que están accidentadas COP. Los códigos.
Ahora, lo que yo no sé si ustedes... Sí, pero lo que yo he averiguado en las COP es que en realidad es poco lo que pasa durante la conferencia y todo lo que pasa antes, ¿no? Como en las negociaciones previas, y que fue eso lo que faltó en esta, ¿no? Que no había la negociación previa lista, hecha, de manera de ahí llegar y firmar. Entonces, obviamente que estas cosas pasan en trastiendas, en reuniones que ahora serán por Zoom en vez de en persona, en que las personas, los líderes del mundo se vayan poniendo de acuerdo en las cosas que son ultra necesarias, como este coronavirus nos recordó, ¿no? Que más allá de las agendas personales, nacionales, etcétera, la agenda global puede liquidar todo de un segundo para el otro.
Oye, Paula, le contaba yo a la José Río al principio del programa una crónica que no sé dónde encontré, en La Nación, parecía Buenos Aires, estaba. ¿Qué le pasó a Aifen? Aifen. Aifen es la primera, ¿saben quién es? Le suena, ¿no? Es la primera doctora que por allá, por, qué sé yo, enero, a principios de enero, levantó la manito y dijo, oye, aquí yo estoy viendo que tengo un paciente que presenta síntomas raros, comportamientos raros, y da la impresión de que es un coronavirus distinto al que yo he visto en otras oportunidades. Bueno, resulta que esta doctora fue la primera, naturalmente trabaja en Wuhan, y dio su alarma sobre este brote. En ese momento la retaron mucho. Parece
¿qué época es esto, Matías? ¿Cuándo fue
esto? Esto fue en enero, a principios de ya. Enero del año anterior, de este año. Déjame
ver. El 2020.
Sí.
Este año.
Este año. El año anterior, estamos un poco perdidos con los años. Este año. Y le parece que
Este año parece que enero y febrero y marzo habían sido un año entero.
Exactamente. Bueno, le tiraron las orejas a la doctora, porque sabemos que en China las cosas se tratan de maneras distintas, que culturalmente a veces a nosotros nos cuesta ver. El asunto es que a la doctora, en ese momento le pidieron que se quedara callada, le dijeron que no siguiera adelante con su llamado de atención. El gobierno, y esto fue, fíjate que esto, lo que la retaron fue porque informó sobre el tema antes que los altos mandos del gobierno chino, del régimen, dieran a conocer la enfermedad que luego se diseminó por el mundo. Y de hecho ella, después en una entrevista, en esto según el programa 60 Minutos Australianos, dice que la doctora dijo en una entrevista en marzo, que las autoridades chinas la habían reprendido duramente por decirle al mundo que el nuevo coronavirus podría extenderse a nivel mundial si China no actuaba. Bueno, hasta ahí, cuando ella no solo fue ignorada, fue acallada, sino que dio esta entrevista, con lo cual parece que para muchos fue muy, muy de un acto de rebeldía inaceptable. Cuento corto, paradero desconocido. No se sabe dónde está desde el domingo pasado gente cercana a su entorno, porque ella dio esta entrevista a un medio muy desafiante, hablando sobre esta gripe especial en algún momento, por los síntomas intensos, pero bueno, ella fue hoy día, actualmente no se sabe, no hay paradero pues, conocido de ella, y fíjate que esto fue, mira, la evidencia, claro, esto fue en enero, ahí ya vi el dato exacto. Y la cosa que para un régimen como el chino, habla nuevamente y pone nuevas dudas sobre el cómo se manejan las cosas, pues, desde Occidente.
Claro. Exactamente, ese es el problema, además, cuando no hay libertad de prensa, cuando no hay libertad de expresión, cuando no hay todas las cosas que son atributos de la democracia, ¿no? No sé si leyeron una carta del embajador chino que salió en el Mercurio esta semana, contradiciendo señor a Jim Solman, que es este intelectual francés que hablaba de lo mal que lo había hecho China, ¿no? Sí. Y sí. Es como, claro, no sé. Inclasificable, digamos, ese tipo de discurso en el sentido de no reconocer jamás ningún error, de que lo han hecho todo estupendo, cuando sabemos que muchas
personas si lo hubiesen hecho tan
no
estupendo,
han podido contar lo que realmente está pasando.
No, y por lo demás, si lo hubiesen hecho tan estupendo, no estaría propagado a este nivel en el resto del mundo. También hay un punto ahí de que probablemente hubo cierta lentitud, hubo a lo mejor una primera intención de taparse los ojos, que posteriormente obviamente se trató de rectificar y hicieron las cosas mucho mejor, pero quizás si hubiesen actuado con un poco más de transparencia y mayor rapidez a un comienzo, a lo mejor esta crisis, si bien igual habría tenido un impacto, podría haber sido bastante menor.
Paula Escobar, muchísimo.
Lógico, y que la diferencia de China con lo que ha pasado en América Latina, por ejemplo, en que AMLO y Bolsonaro son dos ejemplos de líderes que se taparon taparon el sol con un dedo, ¿no? Como diciendo a la gente que saliera, que no importaba nada, y resulta que después tienen que lidiar con las consecuencias, pero al menos se puede saber eso, ¿no? O sea, podemos estar al tanto de la irresponsabilidad de los líderes.
Sí, es otra cultura de transparencia directamente, o sea, claramente, ¿no? Paula Escobar, muchísimas gracias como siempre.
Sí.
Que te vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes, hasta el martes, cuídense.
Chao, cuídate.
Chao, Paula.
7:00 p.m, 42 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Otros temas o vamos con nuestras menciones? Al separador, ¿sí? Vamos al separador y saludamos a nuestros patrocinadores.
Mira, durante estos días, Matías, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
CMBC cumplió 100 años de crecimiento junto a los chilenos para apoyar a las próximas generaciones, comprometiéndose a entregar la fibra que el mundo necesita para construir en madera la sustentabilidad de un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMBC son 100 años.
Y para que sepan toda la información que necesitas del coronavirus en una cobertura especial con fact-checking, podcast, reportajes y consejos, sigue el minuto a minuto en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Hacemos una pausa y ya volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
En CMPC cumplimos 100 años. 100 años desarrollando productos amigables con el medio ambiente. 100 años comprometidos con la conservación y la producción sustentable. 100 años entregando la fibra que el mundo necesita para reemplazar el plástico y reciclar el papel. 100 años para seguir construyendo un futuro mejor. Porque estos 100 años son solo el comienzo. CMPC, somos 100 años.
A partir del mediodía, la jornada informativa toma forma. Los hechos del día con contexto y proyección, junto a los entrevistados que protagonizan la noticia, están en Ahora en Duna, junto a Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. De lunes a viernes a las 12 del día en la 89.7. Ahora en Duna.
Ya estamos de vuelta, son las 7 de la tarde con 44 minutos. Tú tienes ahí, José Ríos, el tiempo, ¿no?
Sí, por supuesto. Hoy día hizo muchísimo calor. Aún. Se nota, ¿no?
Aún.
La sensación, o sea, la máxima fue de casi 34 grados, Matías. A las 4 de la tarde, 33,9 grados. Mm. Para mañana, menos, va a estar mejor. 12 la mínima y 28 la máxima en Santiago. En Chillán, 10 la mínima y 26 la máxima. Y en Puerto Montt, 5 la mínima y 17 la máxima.
Muy bien, 7:45. Y tomamos contacto con Luis de Grange, que es presidente de Metro. Luis, muchísimas gracias por recibir nuestro llamado. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Luis, bueno, naturalmente el metro no va a estar ajeno a lo que ocurre en toda la ciudad, el impacto económico y el impacto en la cantidad de pasajeros en servicio que tiene, fruto de que tenemos que la prioridad está en cuidarnos y que, claro, que el transporte público en general es la antítesis del distanciamiento social. ¿Cómo lo está viendo Metro? ¿Cuáles son las medidas de contingencia que están tomando?
Desde el punto de vista operacional, lo que hemos hecho, como los usuarios lo han visto, hemos generado una reducción del horario. Primero estamos cerrando a las 7:30, ¿cierto? Y esto nos permite generar una mejor coordinación de turnos, resguardar más a nuestros equipos, a nuestros trabajadores de estaciones, sobre todo exponerlos menos, tener más contingentes, si es que, por ejemplo, hay algún riesgo o algunos equipos se dan a cuarentena, por ejemplo, cosas de ese tipo, que todos estamos expuestos, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista operacional, la reducción de oferta nos permite, manteniendo el funcionamiento de la ciudad, nos permite proteger a nuestros trabajadores, que es fundamental. Y ahí el punto de vista de sostenibilidad financiera, por decirlo de alguna forma, sí. Efectivamente, la reducción de pasajeros, se traduce en reducción de ingresos, y en ese sentido también hemos tenido mucho apoyo por parte de las autoridades, en particular por parte del Ministerio de Hacienda, de la IPRES, y estamos diseñando los mecanismos, y en su momento ahí informaremos de qué forma le damos sostenibilidad financiera a la empresa.
Luis, en ese sentido, había bastantes trabajos que se estaban haciendo en Metro, por ejemplo, la restauración de algunas estaciones que habían sido dañadas en el estallido social. También estaban extendiendo algunas líneas de Metro y bueno, ¿qué va a pasar con esos planes, dado que, claro, hasta hay menos flujo de plata en este sentido?
Claro, la reconstrucción ya está financiada, entonces estamos trabajando con intensidad lo máximo posible. Recordemos que todas las estaciones están comunas más periféricas, donde la gente lo ha pasado súper mal, dado que cierra las estaciones. Entonces estamos trabajando intensamente para recuperarlas lo antes posible. La línea 7 ya también tenía financiamiento aprobado y estamos avanzando también lo más rápido que podemos en la parte de ingeniería, en la parte arqueológica, en la parte de estudio de impacto ambiental. Lo que sí se postergó son las líneas 8 y 9, pero estamos confiados en que como país vamos a dar vuelta a la situación, vamos a recuperar la trayectoria de crecimiento. Y eso nos va a permitir, yo espero, ojalá más temprano que tarde, reincorporar en el avance, en la expansión, las líneas 8 y 9, que son tan necesarias para mucha gente.
Luis de Granche, respecto de la baja, ¿usted con qué baja de oferta de servicio están?
Depende del periodo, del día de la semana. Los fines de semana es un poco más notorio. Uh-huh. Ahí se nota cerca un 50% que pasa cada 10 minutos, o sea, no es tanto tampoco, hay muy poca gente, muy, muy poca gente, y eso nos permite, por ejemplo, darle más rotación a los conductores, que es un insumo fundamental, lo mismo a los equipos de estaciones, y los días de semana estamos como con un 30% menos en el periodo punta respecto a lo que era habitual, pero la reducción de pasajeros ha sido hasta un 90%, entonces eso, tenemos una sobreoferta enorme.
Eso es lo que quería ver, porque esa cifra había leído yo, que hasta entonces
87%.
Sí. Esa es la baja en demanda, o sea, pasajeros.
Exactamente.
Oye, Luis, ¿ya permitió esta disminución en la oferta de pasajeros hacer por programas especiales? Por ejemplo, yo he visto fotos en metros de otras ciudades que hay, por ejemplo, ciertos espacios para que la gente mantenga la distancia. ¿Ustedes han podido hacer cosas de ese tipo o no están todavía consideradas?
Sí, hemos tenido una campaña de comunicación, información a los pasajeros, y la gente lo ha incorporado. O sea, si usas el metro, te das cuenta que la gente se empieza a repartir en el andén, se empieza a repartir dentro del tren, y por lo tanto en forma como bien natural, espontánea y responsable, creo yo también, ha habido mucha muy buen comportamiento. Los pasajeros han mantenido esa distancia social que le han llamado, y la oferta que estamos ofreciendo permite ese espaciamiento incluso en los periodos punta.
Luis de Granch, tú dices que han tenido el apoyo del gobierno, del Ministerio de Hacienda y todo, pero ¿cuánto tiempo resiste? ¿Cuáles son los escenarios que se ha puesto Metro para no tener algún problema de financiamiento o de desfinanciarse en la operación? Y te digo en la ampliación de la estructura, de la infraestructura o de la ampliación de la red. ¿Cuánto resiste Metro? Es como las preguntas que uno le hace por las líneas aéreas. ¿Cuánto resiste una línea aérea con los aviones en varados, estacionados? ¿Qué le pasa a los metros?
Sí, lo que pasa es que es un poco distinto, porque las líneas de metro en todo el mundo, el 99% de las líneas de metro son estatales, ¿ya? Sí. Y son un servicio esencial para que la ciudad funcione. Entonces, los estados en general, y en el caso de Chile no es la excepción, ¿cierto? Hay un apoyo permanente y le van a dar sostenibilidad a la empresa. Uno puede, ¿cierto?, en estos días, por ejemplo, hacer ajustes de frecuencia, de horario, cosas de ese tipo, pero sin duda que Metro es fundamental para el desplazamiento de cientos de miles de personas, es fundamental para superar la crisis también, porque hay muchos equipos, recordemos, de salud, que hay de servicios básicos, de logística, de aseo, que se requieren desplazar en la ciudad, y ahí Metro es fundamental.
¿Metro sigue manteniendo su capacidad de autofinanciar la operación?
O sea, en la situación actual, los ingresos
Son menores. Antes de esto, vamos a poner el 15 de septiembre del año pasado, porque estos dos últimos eventos que le han pegado muy fuerte a Metro. ¿El Metro se autofinancia operacionalmente?
O sea, antes de las contingencias que hemos vivido como país, por supuesto que sí. Mm. De hecho, el Metro Santiago es un ejemplo a nivel mundial, sí, no solo porque logra financiar la operación, ya a un costo relativamente barato. Recordemos que Metro recibe cerca de 500 pesos por pasajero transportado, que comparativamente es poco, y además cubre el 30% de las nuevas líneas. Entonces Metro en ese sentido ha sido bien reconocido.
Esa es la pregunta, es si va a quedar afectado estructuralmente esa capacidad de autofinanciarse, de financiar parte de su ampliación, después de estas dos crisis. ¿Está en peligro que Metro siga siendo así de sustentable en el tiempo? Porque claro, no se van a cerrar los metros, no va a dejar del Estado de ponerle plata, pero el punto es que no cueste un platal para todo el Estado y que termine cayendo al suelo la calidad del servicio, que hoy día es estupenda. Ahí está la disyuntiva, no es que quiebre el metro va a existir.
No, yo creo que no. Yo creo que no, yo y todos los equipos de Metro tenemos una visión, una proyección de lo que viene hacia futuro. La situación sanitaria, por decirlo de alguna forma, va a pasar. Va a pasar, no sabemos exactamente cuánto. Y tampoco sabemos el costo en vías humanas que puede tener, ¿cierto? Pero va a pasar. Va a pasar en algún momento. Este año vamos a devolver todas las estaciones de la red, las 136 estaciones, o sea, a fines de este año, como fue nuestro compromiso desde siempre, vamos a entregar el 100% de la red, y por lo tanto confiamos en que ya a fines de este año y el próximo año empecemos a recuperar la afluencia de pasajeros, y por lo tanto si viene un shock espontáneo, o sea, bien específico este, confiamos en mantener la sustentabilidad operacional, financiera, tan sana de la empresa que lo ha caracterizado desde siempre.
Luis de Grange, presidente de Metro, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, que estés
encantado,
muy bien.
Encantado, que estén muy bien, cuídense mucho.
Chao, chao, igual.
Gracias, hasta luego.
7:53, estás en Duna.
Nada personal.
José, desde ayer te había amenazado yo con este artículo que me pareció interesante y tiene que ver qué han hecho distinto California y Nueva York para
de
tener...
de veras, estábamos al debe. Claro. Sí.
Fíjate que California... fue el primer estado donde se detectó en Estados Unidos. Eso, en primer lugar. A fines de enero de este año. Ya. Un caso importado desde China. Fíjate que durante el mes siguiente, es decir, durante febrero, las noticias hicieron temer lo peor porque durante ese mes en California entraron 8.400 viajeros procedentes desde China.
Chuta,
las bases militares de Estados Unidos que se montaron en cuarentena, repatriados de Wuhan, fueron ahí en California.
¿Sí?
Y el crucero Diamond Princess también en California.
Me acuerdo, famoso.
Es decir, no es que tuviera muy aliviada la pega a California. No. No tenía problemas en serio y partió mucho antes. Además hubo otros cruceros que llegaron, en fin, aquí y allá. Insisto, fue el primer estado que detectó un caso de coronavirus, fue California. Nueva York, en cambio, pasó el mes de febrero totalmente tranquilito, a la espera, tranquilo, bien, mirando California desde la otra costa. Uh-huh. Y su primer caso fue el 1 de marzo. El otro fue finales de enero. Recién, pues. Sí, eso es lo interesante. La ciudad de Nueva York es la más poblada de Estados Unidos, que tiene 8,6 millones de habitantes, pero ojo con esto, lleva 1.000 muertes. Si tú me puedes, porque esto es de ayer, a lo mejor está actualizado cuántos muertos hay en Nueva York ahora. Si me puedes ayudar con eso. Hay, según las cifras de ayer, 1.000 muertos. Los Ángeles es la conurbación más grande de Estados Unidos, que tiene 10 millones de habitantes, ¿ok? 10 millones versus los 8,6 de Nueva York. Y tenía, hasta ayer, con esta misma cifra, 54. Pero mira la diferencia, de 1.000 a 54. No sé si tú tienes los datos de California.
Acá está.
Yo tengo aquí...
no, tengo de Nueva York.
Yo tengo de Nueva York aquí, te los voy a dar inmediatamente.
391, pero hasta ayer muerto.
Ya, está mal. Perfecto. No, yo tengo aquí Nueva York, no sé por qué... Mira, Nueva York, claro, en este momento tiene... ¿a cuánto estamos hoy día? Estamos a abril 2,
estamos,
¿no?
A 2.
Abril 2 tiene... No, no tengo el dato. Perdona, no tengo el dato exacto.
Nueva York, 2 de abril, espérate.
2 de abril, no, los proyectados. Bueno, pero son más de 300 y tanto, ¿no es cierto? Bueno, había en Estados Unidos, a ver, déjame ver si te puedes tener el dato, porque yo aquí me llevaba 1.000 muertos. ¿Puede llevar 1.000 muertos?
Puede llevar 1.000 muertos.
¿Puede llevar 1.000 muertos en Nueva York?
Yo lo tenía, espérame.
Sí. Bueno, ahí está la comparación. En ese día, en esa comparación de los días 1.000 muertos, California tenía 54, o sea, Los Ángeles. Esto según la Universidad Johns Hopkins. California tiene 40 millones de habitantes y Nueva York tiene 20 millones de habitantes. En California el virus se detectó 5 semanas antes. Bueno, ¿por qué se ha disparado el contagio en la capital del Atlántico y no en el Pacífico? Dice, a ver, primero... las rigurosas medidas que se han tomado a tiempo. Eso es lo primero. una mezcla entre las medidas muy rigurosas tomadas a tiempo en California y el tipo de vida. El tipo de vida en California es vida de suburbios, el tipo de vida en Nueva York es más bien hacinado, apretado, claro, en altura, una ciudad isla, si se puede decir así. Por lo tanto, ahí también hay otra explicación muy clara de por qué la gente toma mucho menos locomoción colectiva o transporte público, usa en Nueva York metros, micro, lo que fuere. En California toma su auto desde su casa, va a un lugar.
Claro, es una ciudad de auto. Exactamente. Es una ciudad que se construyó después. El California, a diferencia de Estados Unidos, es un estado que se desarrolló post-revolución automotriz.
Fíjate que Nueva York tiene la mayor densidad poblacional de Estados Unidos, con 27.000 personas cada milla cuadrada. Los Ángeles tiene 7.000 habitantes. Los otros 27 tiene. Los Ángeles tiene 7.000 habitantes por milla cuadrada. Recibe más de 65 millones de visitantes al año. En Los Ángeles aterrizan 50 millones de turistas. Otro problema en contra de Nueva York. Muchísimos más turistas que los que tiene Los Ángeles o California en general. Así que esas son parte de las razones por las cuales, pero fundamentalmente una mezcla entre modelo de vida, forma de vida, menos densidad poblacional y medidas tomadas con mucha rigurosidad a tiempo. Es decir, en una parte se tomó en serio el distanciamiento social, en Nueva York no se tomó en serio. Si tú no te tomas en serio, la tormenta perfecta, tienes ese nivel de densidad, no hay distanciamiento social y tiene esa cantidad de flujos de extranjeros también, 65 millones más que los 50 millones de California, bueno, y es la tormenta perfecta, el guiso perfecto para que tengamos hoy día en Nueva York la tasa de preocupación o la luz de alarma de preocupación más alta que tenga Estados Unidos. Fíjate que los muertos por día, mira, aquí está. Proyectado el 10 de abril, 855 muertos por día. Así que esa cifra de 1.000 de que tenía el del país tiene que estar mal. No puede haber habido 1.000 muertos. Puede haber sido el acumulado. Puede haber sido el acumulado a esa fecha, a la fecha que hicieron el reportaje. Y lo acumulado de Los Ángeles o de California es 54. Pero eso lo voy a dejar con un asterisco. Pero ahí está, lo que está proyectado. El total de muertos para Nueva York proyectados es de 16.261, según el algoritmo de proyección que tiene la Universidad de Washington. Así está la cosa en Nueva York. Ahí están algunas de las explicaciones por qué es el epicentro del problema en los Estados Unidos. José Ríos, nos tenemos que irlos.
Sí, pues. Que te vaya muy bien.
Estaba buscando datos todavía y te veo con una cara de concentración.
Sabes que no encontré lo de Nueva York, no lo puedo encontrar, los muertos hoy día.
El coronavirus app está separado por ciudades, ahí va a estar. No tiene tantas aplicaciones abiertas, pero ahí está. Nos vamos.
No lo puedo encontrar.
Mira esta, ¿lo escuchaste? Mira qué linda voz femenina. Mira.
Sí, es fantástica.
A mí me gusta la tercera mujer, una voz preciosa, mira. Esta canción es del 88 del dúo Dinámico. Y se rehace como el himno del COVID.
Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con la soledad. Cuando se me cierren las salidas. Y la noche no me deje en paz.
Me gusta una que es como ronca.
Cuando siento miedo esta, del silencio.
Esta.
No. Es la última de las mujeres.
Cuando se revelen los recuerdos. Y me pongan contra
esa. Rosana.
Sí.
Muy buena.
¡Resistiré!
Qué buena. Bueno, el Resistiré tiene una épica, ¿eh? Que es lo que necesita España hoy día, que estuvo cerca de los 1.000 muertos nuevamente en las últimas 24 horas. ¿Eh? Sí. Querida José Ríos, bueno, hasta mañana, que esté muy bien, cuídate.
Chao, tú también.
Soy como